uno no puede hacerlo. Es por eso que es importante que nosotros podamos tener una experiencia con el poder de Dios. Porque cuando realmente el poder de Dios llega a la vida de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, las cosas son completamente diferentes y divinas. Lo que nosotros no podemos, o lo que nunca vamos a poder lograr con una sola manifestación del poder de Dios, eso es transformado. Y en la Biblia hay muchas historias. Yo recuerdo una de un hombre que le llaman el endemoniado gadareno. Era un hombre, una historia que está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, de un hombre que dice que se hacía daño él mismo, se golpeaba. Y aún la gente, como no podía ayudarlo, lo encadenaban. Y eso me recuerda mucho a los centros de rehabilitación que hay, que donde los amarran. Una vez llegué con un amigo mío que tenía un centro de rehabilitación cristiano, hace muchos años, yo creo que, si mal no recuerdo, como 20 años. Y me sorprendí porque en ese lugar estaban varios conocidos míos que ya habían estado en un centro que yo fui pastor de ellos. Y me acuerdo que llegué y los tenían encadenados a una cama, con un candado literalmente, con una cadena. Y yo le pregunté al pastor y le dije, oye, ¿por qué los encadenas? Me dijo, pues es que ese es el plan B. Dijo, como no entienden y como se quieren ir, pues los encadeno. Y yo me quedé sorprendido porque aún a veces los cristianos vamos al plan B y no vamos al plan A, que el plan A es el poder de Dios. Y a veces uno usa las cadenas, usa uno muchas cosas para cambiar o para hacer situaciones, cuando realmente es llegar directamente y buscar el poder de Dios. Por eso el Salmo 105, versículo 4, dice eso: buscad a Jehová, y dice, y su poder. Buscad siempre su rostro. Y a uno le da miedo buscar el poder de Dios porque uno cree que no lo merece, o uno cree que en nosotros no se va a manifestar. Se puede manifestar en los demás, pero para uno es difícil que eso suceda. Y la otra causa que no lo hacemos es porque realmente es algo muy sencillo. No sabemos ni cómo buscarlo. ¿Cómo se busca el poder de Dios? Que alguien nos explique cómo se busca el poder de Dios. Porque a veces tampoco eso no lo sabemos. Y entonces yo me doy cuenta que, como este amigo mío buscaba cambiar a la gente con cadenas y candados. Y eso le sucedía al endemoniado gadareno. Hasta que dice que un día llegó Jesús y se le presentó de frente. Y este hombre, pues, hasta se hincó porque venía con muchos problemas espirituales. Y la misma presencia de Dios hizo que este hombre tuviera un cambio profundo y radical. De ser un hombre que todo mundo lo rechazaba y que no lo podía ayudar, a ser un hombre que, dice la historia, estaba en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús. Las historias pueden cambiar cuando el poder de Dios se presenta. Las historias pueden ser distintas en nosotros cuando el poder de Dios llega a nuestras vidas. Y no solamente cuando nosotros lo visualizamos como una historia más de la Biblia, sino realmente cuando nosotros nos vamos acercando a buscar ese poder que la Biblia dice que lo busquemos. Y cuando la Biblia enseña que lo busquemos, es porque lo podemos encontrar. Dice en Mateo capítulo 7, todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama, se le abrirá. Y todo aquel que pide, se le dará. Y es por eso que para mí este tema es muy importante, porque buscar el poder de Dios debe ser para nosotros algo continuo, algo que debe ser una práctica del día con día, porque es como tener una herramienta y no usarla. Es como contar con lo que Dios nos ha dejado y nosotros batallar, como se dice, porque queremos, cuando realmente Dios ya nos dejó su poder para nuestras vidas. Él nos ha dado su provisión, así como se la dio al pueblo de Israel, que le dio un vestido que nunca se envejeció. A nosotros la iglesia nos ha dejado el poder, como le dijo a Pedro: te voy a dar las llaves del reino, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares, dice, en el cielo también será desatado en la tierra. Así que no nos vaya a pasar como esas ilustraciones que a veces escuchamos de personas que pagaron un boleto y que pensaron que el boleto solo incluía una comida y nada más desayunaron, pero se quedaron con hambre en la comida y en la cena. Y cuando les dijeron por qué no fueron a comer, porque nomás teníamos un boleto, y así como en las revistas de Condorito, ¿se acuerdan cuando Condorito se iba para atrás? Y decía, el boleto incluía todo, El boleto incluía también la comida y la cena. Así que cuando tú escuches que Dios ha llegado a tu vida en salvación, el boleto incluye su poder para tu vida, para todo aquello que va a llegar a nosotros, que sí, cierto, nosotros somos hombres limitados y que no vamos a poder hacer muchas cosas. No nos podemos cambiar a nosotros mismos. Muchas veces uno batalla con uno mismo y uno no puede ni cambiar uno. Uno es débil, a veces uno sí quiere y no puede. Yo recuerdo cuando yo quería cambiar y yo me frustraba porque yo dentro de mí sí quería, pero pues no podía. Y esa era la realidad. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, cambia, pues no puedo. Pues qué fácil es decir cambia. A cualquier persona le pueden decir cambia, pero cuando uno no conoce el poder de Dios, pues uno hasta empieza a pensar que uno no quiere. Y a veces uno dice, es que la verdad no quiero, pero uno no se da cuenta que no es que no quieras, es que no has encontrado el camino para ese cambio. Y ese cambio es Jesucristo en tu vida. Es por eso que a veces nosotros no sabemos, y en la misericordia de Dios, Él se presenta a nosotros. Él viene a nosotros para que tú y yo podamos tener ese cambio. Es por eso que este tema menciona algo que no nos debe de dar miedo, ni debemos dudar, buscar el poder de Dios. Debes de tenerlo muy claro todos los días, porque lo vas a ocupar en tu vida personal. Vas a enfrentarte con situaciones que son más fuertes que tu misma fuerza personal o convicción, y ocupamos tomarnos de la mano de Dios y agarrarnos de su poder. Ahora, la segunda cosa que para mí es lo práctico en este estudio que hemos estado mirando es cómo podemos encontrar el poder de Dios. Que eso es lo, ahora sí que para mí como pastor, es lo más ilustrado que quiero poner, pero que es la clave para que tu vida realmente no se quede a la mitad del camino. Que no te quedes solamente con el que sí quiero, pero no puedes. Sino que llegue el momento que cuando tú vivas en el poder de Dios puedas decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no vas a ser en tus fuerzas, sino bajo el poder de Dios. Entonces, en el cuadro que hemos estado estudiando a continuación, hemos visto las 7 maneras que la Biblia menciona de cómo conectarnos con el poder de Dios, o cómo son las llaves. Yo no sé si a ti te pasó, pero te voy a contar una anécdota personal y espero no te rías de mí, ¿no? Ni me juzgues. Pero yo fui muy pobre y yo nunca tenía esa experiencia con una tarjeta de un banco. Y la primera vez que encontré que yo tuve una tarjeta, hasta miedo me daba irla a meter al cajero, ¿no? Porque no se la vaya a comer o que vaya a pasar algo ahí. Y me acuerdo cuando me metí, pues me esperé que todos se fueran para que no se rieran de mí, porque estaba ahí, yo no sabía ni qué hacer. Y luego que me sorprendí que nomás poniéndole unos numeritos, ¡pum!, empezó a dar billetes. Pero ya después la pensé, pues ¿qué me sorprende si los billetes son míos? Si no, no me hubiera dado nada. Pero lo importante, o lo que a mí me sorprendió, es que con unos numeritos, cuando me dieron ahí atrás de la tarjeta el famoso NIP que le llaman, o la clave, y ya me dieron el número, yo nomás le puse los números y ¡pum!, parece que todo se hizo fácil. Te lo ilustro así para que te des cuenta que estos versículos son como los numeritos de la tarjeta. Con esos numeritos tú puedes activar el poder de Dios en tu vida de una manera sencilla. Porque Dios es poderoso aunque tú y yo no lo creamos ni lo vivamos. Eso no cambia a Dios. Él tiene poder. Aquí la gran incógnita es por qué no viene hacia todos ese poder. O porque hay momentos en los cuales todos no tenemos ese poder. Y a veces eso es la gran pregunta o frustración de mucha gente. Yo me acuerdo que hay personas, a mí me han tocado como pastor, personas que están pasando por un gran dolor y rápidamente me dicen, ahí está, si Dios es poderoso, ¿por qué no cambia mi situación? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no viene y cambia esto que estoy pasando yo? Y yo fui pastor de un centro de rehabilitación, recuerdo, por 5 años, y las personas que llegaban ahí a internarse, pues siempre que llegaban el primer día, pues llegaban bien, pues todavía con la viada. El problema era en la noche ya, cuando ya se iba al carro y estábamos en un desierto, y lo que se le conoce como la famosa abstinencia o malilla. Y empezaban a las 7 de la noche y yo los empezaba a ver que se levantaban y yo ya no llamaba en su lugar. y andaban ahí y luego nos oían a todos cantar alabanzas, pues más se les ponía la, los pelos de punta porque empezaba la malilla todo lo que daba. Y yo me acuerdo que no uno, sino varios, a mí como pastor, no que me retaran, sino que me cuestionaban y me decían, pastor, ore por mí y si Dios tiene poder, que me quite la malilla. A ver si es cierto. Y yo le decía, ¿y qué más se te antoja, mijo? ¿Y qué más quieres? ¿Que venga una nieve de limón desde el cielo para que te la den así rápido o qué? Y me decían, no, porque Dios no funciona retándolo, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel hombre que estaba en la cruz y cuando lo miró le dijo, a ver si eres hijo de Dios, bájate? Si eres, a Dios no se le reta para que su poder se manifieste. Por eso yo te quiero mostrar los principios que activan el poder de Dios y ninguno está el reto. Porque a Dios, ¿cómo lo vamos a retar? O sea, ¿cómo le vamos a decir, a ver, pues te reto a que esto y que lo otro? Pues no se trata de retar a Dios. Se trata de que el primer aspecto para que el poder de Dios opere sobre nuestras vidas, empezamos nosotros con el principio que es la fe. No hay manera de que el poder de Dios opere si no hay fe en nosotros. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y es verdad, muchos de nosotros todavía dudamos de Dios, quizá poco o mucho, no sé. Yo no sé cuánta fe tú y yo podamos tener, a lo mejor tenemos muy poquita fe, o tenemos según nosotros mucha fe. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos empezar y pedirle a Dios que nuestro corazón tenga lo que la Biblia dice, una semilla de mostaza aún de fe. Lo más pequeño que esto pueda pasar. Y podamos acercarnos a Dios, así como aquel padre que le dijo, aún creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque humanamente todos luchamos con este principio de fe. Y todos dudamos en muchas maneras. Pero lo primero que activa el poder de Dios es la fe. La fe en Dios que está bajo la relación de la palabra, que es lo primero que debemos de conocer, la Biblia. No puede haber una fe sin el aspecto de la palabra de Dios, porque la fe no debe ser supersticiosa, no debe ser circunstancial, no debe ser una fe emocional, debe ser una fe que está establecida en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de nuestra fe, y si la Biblia dice o la palabra dice que le pidamos a Dios y Él nos va a responder, pues esa debe ser nuestra fe, así como dice el Padre Nuestro, que todos lo aprendimos. Cuando dice que le pidamos, dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, se lo vamos a pedir porque eso dice la Biblia. Y eso es lo que Dios nos dice que le pidamos, el pan de cada día. Y entonces es cuando nosotros empezamos a caminar bajo lo que son los principios que activan el poder de Dios. Tú y yo necesitamos que el poder de Dios empiece a manifestarse bajo el principio de fe. El siguiente aspecto que vimos fue el de pureza, y eso es algo que el mundo no nos ofrece, porque el mundo lo que nos ofrece es pecado y maldad. Es por eso que la pureza es algo que necesitamos nosotros empezar a buscar de una manera personal y voluntaria, porque nadie nos puede obligar a eso. La pureza es un acto de voluntad de cada uno de nosotros, donde uno empieza a buscar agradar a Dios en su vida, y es algo que muchas veces no es porque nos estén viendo las personas, o porque las personas a nosotros querramos darles una apariencia, porque así no funciona el poder de Dios. El poder de Dios funciona cuando tú en tu corazón decides empezar a vivir una vida agradable a Él, aún en pequeños lapsos si tú quieres, porque no siempre comenzamos en una manera muy, muy amplia, empezamos poco a poco. La Biblia dice que la senda del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento poco a poco. Yo le decía a las personas cuando estábamos en el centro, les decía, bueno, si decías 20 groserías, trata mañana de decir 19. Y trata de decir 18. Y trata de irle bajando. Pero no lo hagas porque yo te lo digo, porque eso no funciona. La vida cristiana no funciona porque te lo imponen. Eso, el poder de Dios no se activa así. O sea, el poder de Dios se activa cuando tú voluntariamente en tu corazón aquí adentro entra una conciencia de que tienes que buscar agradar a Dios. Y tú lo haces porque tú quieres, no porque nadie te obliga. no porque nadie te está mirando. Ya ni siquiera es que te vean o no te vean. Ya ni siquiera es que tú quieras agradar a una persona o a otra, sino lo haces porque tú has decidido buscar agradar a Dios. Y entonces, lo que viene del cielo es un poder especial para ti, porque tú decides. Yo recuerdo que a mí me preguntaban por qué en un centro de rehabilitación o por qué en una iglesia no todos experimentan el poder de Dios igual. Es muy fácil la respuesta, ¿no? Es como si te preguntan a ti en un salón de clases, ¿por qué no todos se sacan 10? ¿Qué responderías tú sin conocerlos? Porque unos estudian más que otros, porque unos se aplican más que otros. Y eso lo vemos en el sistema del mundo, pero en el sistema de Dios no es porque te apliques, en el sistema de Dios es por el corazón. Porque lo que Dios ve, dice, no es lo que ve el hombre. Porque a veces uno mira a las personas y dice, pues todos son igual, todos hacen lo mismo. Pues sí, eso es lo que vemos nosotros. Pero la Biblia dice que Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios ve lo que está dentro de nuestro corazón. Así que Dios puede estar aquí enfrente cuando estamos cantando y Él nos está mirando a todos. Y Él ve si yo estoy pensando en frijoles con tortillas, o si estoy pensando en los hot dogs, o si estoy pensando, no sé, Él me ve. Yo a Él no lo puedo engañar. Y Él es el que ve el corazón. Por eso la Biblia dice, hay un versículo que aplica en este punto, si tú le quieres poner aquí entre paréntesis, segunda de Crónicas 16:9. Porque ese versículo dice esto que te estoy diciendo. Dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y no sé cómo ilustrarlo, cómo explicarlo, pero dice que toda la tierra es como un telescopio que anda mirando. Y dice que anda buscando un corazón que esté para Él, y dice, para mostrar su favor. O sea, es como la esa cuando gira y a ver a quién le va a caer, ¿no? Pero aquí no es suerte. Aquí no se trata de que la suerte, ¡ay, le tocó la suerte de que a él le tocara la bendición! No es por suerte. No es porque esfuerzo tampoco. No es de que si me hinqué o no me hinqué, o que grité o no grité. En los caminos de Dios no funciona así. En los caminos de Dios funciona, ¿qué es lo que tu corazón realmente tiene para Él? Cuando tú quieres realmente agradar a Dios, eso empieza a mostrar o empieza a abrir el camino del cielo para que el poder de Dios venga sobre ti. Eso es lo segundo. Lo tercero que dice es la sumisión a Dios. El tercer aspecto de autoridad es la sumisión. Y eso nos ayuda a nosotros a empezar a tener la correcta relación con la autoridad que es Dios. Y nuestro orgullo empieza a quedar a un lado, porque el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestro propio orgullo, que está disfrazado de una falsa humildad, siempre el falso orgullo, el orgullo. O sea, si tú te haces la pregunta a ti mismo, tú tienes orgullo, y tú a lo mejor hasta tú dices, esa hasta la pregunta ofende, porque ¿cómo voy a tener orgullo yo? Orgullo lo tiene y rápido volteas, ¿no? Dice, ese sí tiene. Y tú dices, yo no tengo nada. Pero el orgullo es algo que a todos nos persigue y en todo momento nos está deteniendo para que el poder de Dios se manifieste, porque es cuando nosotros nos sentamos en el trono y no dejamos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el mayor problema que tenemos no es el problema externo, sino es el corazón que está todavía sentado y no deja que Cristo se siente sobre ese corazón. Nuestro orgullo que no quiere ceder a la voluntad de Dios. Nuestro orgullo que está luchando todavía para reconocer que sin Él no podemos. ¿Cuánto va a durar eso? Es algo misterioso todavía. El hombre que se rinde a Dios y realmente entrega su corazón voluntariamente, hace las cosas más fáciles en su vida. Dice el Proverbio 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros todavía luchamos con esto, podemos darle vueltas a lo mismo y seguir repitiendo la misma historia y seguir repitiendo el mismo problema. Y nos va a perseguir porque el orgullo es como un imán a los problemas. es como algo que nos va a tener atrapados en muchas situaciones difíciles, contiendas, peligros, aún ira que vamos a tener, enojos, porque ceder al propósito y a la voluntad de Dios no es fácil, porque ese orgullo todavía está arraigado, pero hasta lo más profundo de nosotros. Dios lo quiere hacer a un lado y quiere mostrar su poder. La cuarta forma de mantener el poder de Dios o conectarnos es cuando nosotros entramos al gozo de Dios y empezamos a dejar que sea Dios el que llene nuestro corazón y no nuestras actividades personales. Dios empieza a llenar con su gozo nuestra alma y empieza a cambiar nuestros lamentos, nuestras tristezas, y las empieza a generar para que tú y yo empecemos a ser fuertes en sus caminos. La vida es cruel, hermanos, y algo que las personas viven que sin darse cuenta traen un espíritu de tristeza tremendo. ¿Y sabes cómo el espíritu de tristeza se manifiesta en una forma práctica? La primera, te lo dicen hasta los psicólogos, ¿eh? Y a lo mejor te vas a sorprender, pero un psicólogo te dice que cuando tú tienes un espíritu de tristeza, tu vida es una continua rutina, y es lo mismo. Y ellos dicen que repites el patrón y que repites el patrón de conducta todos los días, todo el tiempo, hasta la misma hora, como dice la canción, y con los mismos amigos y en la misma calle, ahí está uno. Y eso nos empieza a llevar a una vida donde uno dice, tengo tantos años en lo mismo, Y es el mismo patrón. Dios quiere cambiar eso, ¿no? Por eso la Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Es totalmente nuevo, diferente. La vida es algo que Dios te la da todos los días y su misericordia es nueva. Ni siquiera la misericordia se repite en el día con día, es nueva cada mañana. Por eso es la mano de Dios. Luego vimos el quinto aspecto para que el poder de Dios opere, es buscar al Espíritu Santo. No hay manera de conocer el poder de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. Él es el ayudador por excelencia de nosotros. La semana pasada vimos la sexta, que era nuestra relación con Dios. Acercarnos a Dios. A veces nosotros estamos buscando que Dios se manifieste, pero como con ganas, como aquel hombre que fue a buscar trabajo y que llegó y le preguntaron, ¿encontraste? Y dijo, no hay trabajo, dijo. Y entonces la abuelita, que es la que conoce a los nietos, como dicen, dijo, se me hace que fuiste a buscar trabajo, pero con ganas de qué. Nunca le dijo su abuela eso. A mí cada rato me lo decía. Porque yo llegaba a la casa y luego me preguntaba a mi mamá, ¿y ya encontraste trabajo? ¿Y qué creen que les decía? No hay. Y hasta le hacía la finta de que estaba bien cansado. No hay, le decía así. Y mi abuela, como era mi abuela y como ella conocía a todos los nietos, decía, no, que no hay. Lo que pasa es que no quieres, me decía. Lo que pasa es que andas buscando, pero con ganas de no encontrar. Y a veces eso pasa, hermanos, con Dios. A veces uno busca a Dios, pero como que no trae ganas de acercarse a Dios. Porque uno trae muchas cosas que uno no quiere soltar. Cuando realmente necesitamos acercarnos a Él. Y hay un temor muy grande en las personas acercarse a Dios, porque piensan en muchas cosas. Porque lo que realmente nos está atrapando a nosotros es el pecado, que no nos deja que nos acerquemos a Dios. La gente no es mala. La gente por en sí, hay gente muy buena. Yo conozco gente muy buena, que no tiene sentimientos malos, pero tienen un pequeño problemita, como yo les decía, de ese papá que una vez me preguntó a mí que si aquí en la iglesia había muchachas, porque tenía un hijo que se quería que se casara, y me decía que él sabía que en las iglesias cristianas había buenas muchachas. Me dijo, nada más que mi hijo tiene un pequeño defectito, dijo, no le gusta trabajar. Y dije, no, pues nada más ese pequeño defectito, espero que nadie tenga ese pequeño defectito aquí, porque me decía, no, mi hija, quería que su hijo que se casara con una cristiana. Porque las cristianas tienen fama de aguantadoras. Aguantan a los maridos, son 4x4 y luego les hacen comida, se someten, los atienden, les aguantan su carácter, les aguantan agárrate una del mundo y vas a ver qué te va a aguantar. Te va a sacar una pistola la primera y te va a dar unos balazos. Pero gracias a Dios que nos casamos con una cristiana, ¿no? Si tontos no estamos, hermanos, ¿eh? No crean que estamos. Por eso nos casamos y decimos, yo agarré una 4x4. Yo siempre he dicho, yo me casé con una Toyota. ¿Por qué? Porque la Toyota aguanta todo, hermanos. Y espero que las esposas digan lo mismo de nosotros, que se casaron con un Toyota, ¿no? No con un Figo de esos que nomás son de un año y ya vámonos, vamos para afuera. ¿Quién se casó con un Toyota, un esposo Toyota que dice, no hombre, este mi esposo es de... es carapila? Que no diga que no, mi esposo, porque hay esposos que salieron, ya los de ahora salieron bien delicaditos, ¿eh? Los de ahora ya andan así como en un punto que quieren que los mantengan las mujeres. Ya traen ese problemita ahora que quieren que las mandan a trabajar y órale, esposa, vete a trabajar, cuando se les ha olvidado que ellos son los responsables de su casa. Así que, si tienes a un yerno que todavía ves que anda batallando, pégale una asustada y dile, a mi hija la mantienes, hermano. O sea, no viniste aquí nomás a ver el fútbol a la casa, ¿eh? Porque a los yernos les gusta ir a ver el fútbol a la casa de los suegros. Pero vamos a cambiar de tema, porque si no, olvídense, ahí me quedo y le patinamos ahí mucho, ¿no? Vamos a ver el último principio para el poder de Dios, que para mí es el que amarra todo esto que voy a hablar. El último principio para el poder de Dios se llama la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es el imán que te va a poner cerca del poder de Dios en tu vida. Y el ejemplo mayor que tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente caminar en la voluntad de Dios es la garantía en la cual tú vas a poder ver, experimentar el poder de Dios sobre tu vida en todas las cosas. Y eso es algo que fue atacado desde el principio de la creación, por eso quise poner este punto aquí. Dice, la última fuente de poder o la séptima fuente es la voluntad de Dios, por eso dice primera de Juan 2:17. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no hay nada más poderoso que el que una persona camine en la voluntad de Dios. Y es el poder de Dios acompañándole. Porque no va a haber nada que lo haga desaparecer o que lo haga a esta persona sucumbir ante una situación. Caminar en la voluntad de Dios nos ayuda a nosotros a seguir mirando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Voy a poner dos historias aquí en este punto. Las voy a mencionar, porque dice aquí, el diablo fue lo que atacó desde el principio para que el hombre perdiera, y puse entre paréntesis, o comillas, el poder de Dios en su vida, y eso lo vemos en la historia de Génesis, porque Dios le dio al hombre todo, todo lo que el hombre necesitaba materialmente, pero con el poder, porque si ustedes leen el principio en Génesis, le dijo Dios al hombre que toda potestad le era dada, que señorease sobre los peces, sobre los mares, sobre todo lo que había en la tierra. Dios le había dado al hombre un poder para que lo ejerciera, para que él pudiera en la tierra estar encima sobre todas las cosas. Pero el diablo fue lo primero que atacó en la vida del hombre, que el hombre se saliera de la voluntad de Dios. Y eso, por eso hay un dicho mexicano que se sigue repitiendo y dice que el diablo por eso sabe más por viejo que por diablo. El diablo te puede dejar vivo, y te lo voy a decir así, pero que andes fuera de la voluntad de Dios, porque así te va a traer como él quiere, porque no tienes ningún poder. Tu voluntad está sometida a él. Tu pensamiento lo tiene él atrapado. Por más que tú quieras salir, no vas a poder. Porque estás fuera de la voluntad de Dios y no tienes poder, el poder de Dios no puede operar en ti. Y entonces el diablo, claro que para nosotros humanamente, él nos puede ganar a nosotros en las fuerzas humanas. Él nos puede traer, como se dice, arrastrando la cobija. Por eso cuando una persona te dice, a ver, ¿dónde está el diablo? Tú llévalo a un lugar donde puedes ver familias enteras destruidas. Personas enteras viviendo en un mundo de drogas, de maldad. Y tú dices, pues, no sé qué más quieres que te muestre. Pero en una manera directa tú puedes ver cómo el diablo opera y destruye de una manera directa. Pero también lo vemos en la siguiente historia, porque el diablo quiso hacer lo mismo en la vida de Jesucristo. Lo quiso sacar de la voluntad de Dios. Y se le llegó y le dijo, haz esto y haz lo otro. Y no una vez, dos veces, tres veces. Porque el diablo va a estar insistiendo sobre nosotros para que nos salgamos de la voluntad de Dios. Y el diablo va a estar buscando esa, porque sabe que nosotros, aún hablando como cristianos, pues ya hemos sido justificados y eso nos da la salvación por gracia. Pero en el proceso de santificación, que es donde está la vida en abundancia, pues Él nos va a traer fuera de la voluntad de Dios. Y vamos a sufrir y batallar mucho, porque no vamos a experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí lo vemos, por eso Jesucristo lo derrotó, y aquí está la prueba, porque en Juan 5:19 y Juan 5:30, Jesús siempre dijo esto: yo no voy a hacer nada o no puedo hacer nada si no me lo indica el Padre. Y eso es algo que a Jesucristo le dio la manifestación del poder de Dios en su vida. Por eso, pues no era casual que Jesús, cuando oraba por un enfermo, lo sanaba. Aun cuando Él miró al hijo de la viuda de Naín, que dice que la mujer lo llevaba a enterrar, cuando ya no había esperanza, cuando ya la mujer ya llevaba a su hijo literalmente a la tumba, el Señor Jesucristo se acerca y le da una palabra muy sencilla y le dice: no llores. Y nada más tocó así con su mano el féretro, dice, el ataúd. Ni siquiera al joven lo tocó, porque no hay que hacer ni siquiera cosas técnicas cuando el poder de Dios está. O sea, no ocupas ni siquiera andar haciendo las cosas que mucha gente hace, pues de que no, es que te tengo que tocar y que esto y que lo... Olvídate de esas cosas, hermano. El poder de Dios va más allá que nuestras técnicas que nosotros usamos. No ocupamos ni andar haciendo nosotros ninguna situación. Jesús tocó el féretro y dice que el niño se levantó sano, vivo. Y se lo entregó a su madre y le dijo: ahí está tu hijo. El Señor con su poder hace muchas cosas para nosotros. Y Él nos pone ese testimonio de que el principio de la voluntad de Dios es vital. Por eso yo quise terminar este estudio del poder de Dios con este punto de la voluntad de Dios. Porque es el punto donde todos los días tú y yo vamos a ser atacados para no caminar en la voluntad de Dios, para irnos por otros senderos. Va a haber presiones de todo tipo, tentaciones, presiones, sentimientos que nos van a llegar a nosotros para que no caminemos en el poder de Dios. Es por eso que la gente cristiana a veces los domingos es cuando se siente mejor. Te voy a decir porque es muy sencillo, porque es cuando nos acercamos a la voluntad de Dios al venir a buscarlo y alabarlo, y eso nos tenemos como una chispa del poder de Dios. Pero cuando salimos a la vida diaria, a veces nos olvidamos y empezamos a caminar en nuestra propia voluntad. Y empezamos a ceder a las presiones de la vida, a las tentaciones. Y nos cuesta trabajo mantenernos en la voluntad de Dios. No es fácil. Y es por eso que a veces llegamos agotados, llegamos tristes, llegamos sin fuerzas, llegamos y decimos, pues, ¿qué está pasando? Pero realmente el tiempo de Dios ha llegado para nosotros, para que la voluntad de Dios se establezca como un estilo de vida y no como una situación emocional solamente, sino que sea algo que día con día busquemos hacer su voluntad. Y aquí es donde entra el tema que voy a dar así rápido, porque también es algo que cuando se habla de la voluntad de Dios es un tema que puede quedar en el aire y puede quedar con más dudas que con más claridad, porque cuando una persona habla de la voluntad de Dios, pues puede mencionar muchas cosas, pero yo quiero hablarlo en cuatro formas, la voluntad de Dios. Hay cuatro maneras de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y voy a tratar de ser claro, este estudio que te voy a dar es un estudio muy largo, pero lo voy a dar ahorita en 15 minutos, yo creo que me lo voy a echar nada más para dejarlo como una semilla para ti. La voluntad de Dios aquí se divide en cuatro aspectos, y voy a ponerla así. Número uno, es la voluntad específica. Esa es la primera manera de conocer la voluntad de Dios. Primera de Corintios 12, del 14 al 18. La primera manera de conocer la voluntad de Dios es la voluntad específica. ¿Y qué significa esto? Pues dice Pablo en Primera de Corintios 12, 14, que nosotros como iglesia somos un cuerpo y que en el cuerpo no todos estamos en el mismo lugar. Dice en 1 Corintios 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, y este es el punto central de este principio, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, dice, como él. Ahora, ¿qué tiene que ver este primer punto? Bueno, te lo voy a poner en algo práctico. Esto tiene que ver con el llamado de Dios en tu vida personal. Específicamente Dios tiene para cada ser humano que se acerca a él un llamado específico. No todos somos llamados a lo mismo. O sea, o una gracia, o como lo quieras ver, un propósito, o una función. Pero dentro de la manifestación del cuerpo de Cristo, cada uno tiene un llamado específico. Pablo lo ilustró como un cuerpo, dijo, unos son mano, otros son pie, otros son dedo, otros son ojo, otros son olfato. ¿Qué significa eso? Y dice Pablo, Dios fue el que dio a cada uno. O sea, ni siquiera tú y yo escogimos el llamado, porque Dios puso a cada uno en el cuerpo, dice, como él quiso. Y ese es el primer principio para estar en la voluntad de Dios. Que sepamos nosotros el lugar, el que Dios nos puso a cada uno. Ahora, podemos andar muy lejos de ese lugar. Porque a veces uno busca, como dice Pablo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Uno busca hacer su voluntad, su propio llamado. Es cuando uno tiene sus planes, sus metas, sus deseos. Y uno busca a veces acomodarlos o que Dios se acomode a ellos. Ese es el gran problema del hombre, siempre ha sido. Por eso la gente dice, ¿tú qué quieres ser? Dice, pues yo quiero ser doctor, y luego yo quiero ser bombero, yo quiero ser boxeador. Había un niño que para mí fue el más trucha, porque le preguntaron, ¿tú qué quieres ser? Dijo, yo quiero ser rico, dijo. No, ¿para qué me complico la vida? Dijo, yo quiero ser rico. Yo sé que muchos de nosotros queremos muchas cosas, pero yo te quiero aterrizar y quiero que entiendas y que busques cuál es la voluntad de Dios para ti y que te des cuenta de que Dios te puso en un lugar específico y Dios tiene un propósito para ti específico. No hay dos Miguel Ríos en el mundo, hermanos. Hay uno solo. No hay dos personas como tú. Dios te hizo a ti con un específicamente. Y tú vas a recibir los beneficios o vas a sufrir las consecuencias si no caminas en esa voluntad específica. Por eso cada uno debe preocuparse, pero por uno, no por los demás. Por eso Jesús, cuando hablaba de preocuparte, dijo, no andes mirando la paja en el ojo ajeno. Mírate a ti, tú eres el que debes de ver. Y ahí es donde tú tienes que saber, ¿yo estoy caminando en la voluntad de Dios o le ando dando vueltas a esto? Dios quiere que tú estés en el lugar que Dios te puso, específicamente. Por eso te digo que es muy largo este estudio, porque aquí yo tendría que enseñar formas de que tú conozcas tu llamado personal. Pero ya tendría que meterme en otro punto. Aquí nada más voy a dar lo general. La segunda manera de conocer la voluntad de Dios se llama la voluntad moral, que ese es otro principio de la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, 13 al 16, nos habla de la voluntad moral de Dios. Porque ahí Pedro dice de esta manera, cuando nos acercamos, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto tiene que ver ahora con nuestro carácter. La voluntad de Dios tiene que ver con tu llamado primero, pero después tiene que ver con tu carácter. O sea, es la voluntad de Dios que seamos como somos en nuestro carácter. Es la voluntad de Dios que caminemos como estamos caminando. Y eso se llama la voluntad moral, porque Dios nos llama a una vida de santidad con Él. A una vida donde ya no hagamos lo que antes pensábamos que teníamos que hacer. Dice, como antes que estábamos en la ignorancia, ahora ya no estamos en la ignorancia, ¿no? Ahora ya no estamos nosotros ajenos a que Dios nos ha dado un camino que debemos de seguir. Y el camino es el camino que Él ha trazado y nos dice, así como yo los llamé y yo soy santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y hablar de la voluntad de Dios, hay que mencionar esto. Porque a veces uno habla de la voluntad de Dios, dicen, es la voluntad de Dios ir a dar tortas a los niños. Es la voluntad de Dios ir a ayudar a los ancianitos. Es la voluntad de Dios, es a esto. Y la gente habla de las obras, pero se les da miedo hablar de su carácter. Porque uno lava su carácter o lava su conciencia haciendo obras. Y cuando Dios quiere ir directamente a nosotros, a nuestro carácter, ¿cómo estamos caminando? La tercera manera de conocer la voluntad de Dios se conoce como la voluntad justa. Primero es la específica, luego es la moral y luego es la voluntad justa. Y en primera de Pedro 2:15 menciona Pedro esto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y esta tiene que ver con nuestras acciones, no con nuestras obras, sino acciones. Por eso Jesús dijo, si te obligan a llevar una milla, ¿qué haces? Lleva dos. Si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué pongas? Muchos no han entendido ese versículo porque hablan, ¿debo dejar de pegarme? Bueno, yo te quiero explicar eso muy rápido, pero poner la otra mejilla es no reaccionar con la mejilla golpeada, hermanos. Porque cuando tú reaccionas con el dolor que te has sufrido, vas a reaccionar con ira. Por eso la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Y el Señor te dice, pon la otra mejilla, no pongas el mismo, porque si a ti te pegan aquí, aquí está dolido, ¿no? Aquí está marcado, aquí está el golpe. Dios te dice, pon la otra, donde no tienes el golpe y no vas a reaccionar con esta. Eso es lo que realmente significa, ¿no? Y a veces uno responde con la misma mejilla, por eso uno reacciona mal, porque te pegan y te duele, y pues claro que el dolor, pues, por eso se llama dolor, duele. Y cala, y cómo le vas a dar un bien al que te pegó, pero el Señor te llama a que tengas, por eso dice Pedro, hagáis callar, dice, haciendo el bien, a los hombres dice, insensatos o insensatos, dice, la voluntad de Dios es específica, moral, justa. Y termino con este último principio de la voluntad de Dios. Se conoce como la voluntad última o final. La voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad última o final, pues ya debes de saber más o menos una idea a qué me voy a referir, ¿no? Porque al final, ¿delante de quién vamos a estar, hermano? Al final. Al final con el que nos vamos a encontrar, como dice la historia, lo quieras o no lo quieras, un día vas a estar delante de ¿quién? De Dios, hermanos. Directamente. Ahí no va a haber papá, mamá, esposo, esposa, hijos, pastor. No va a haber nadie, hermano. No vas a poder decir, no puede entrar conmigo mi esposa aquí, Señor. No. No puede entrar conmigo mi pastor, ¿para qué? Tampoco. No puede entrar conmigo mi amigo. No. Tú y yo solitos. ahí termina la voluntad de Dios, hermanos. Por eso quiero que leas conmigo 1 Corintios 4:7, porque ahí dice que un día vamos a ser juzgados por las intenciones de nuestro corazón, no por las obras, ¿eh? Por eso yo siempre les he dicho que los cristianos no vamos a ser juzgados por las obras en sí, sino por la motivación del por qué hicimos las obras. Y ese momento se conoce como la voluntad final. Ahí ya no va a haber apelación, ya no va a haber: Señor, pues déjame devolverme para hacerlas bien otra vez. Señor, por favor, te pido que me des otra oportunidad para volver a ser el esposo que no fui, o la esposa que no fui, o el hijo que no fui. El Señor va a decir, porque la Biblia dice que una vez la muerte, lo único que viene después de la muerte, ¿qué es? El juicio, esperar. Entonces, si alguien de ustedes tenía dudas de esto, se los quiero decir nada más como esto va de gratis. Ya no hay de que en el sueño se me apareció mi tía y me dijo que le pusiera esto, o mi abuelito. No existe eso. Eso no es verdad, man. La Biblia no enseña eso. No hay de que se vienen del más allá a decirnos. Nunca Dios lo va a hacer así. Dios nos va a hablar siempre. Si algo Dios nos quiere decir, nos lo va a decir directamente a nosotros. Dios habla por sueños. Puede hablarte por profecías. Pero no andes buscando a tus seres queridos en el pasado, hermanos. Más a los que ya no están aquí. Porque luego la gente va a ir a ver, quiero invocar a esto, para preguntarle dónde dejó las llaves del carro, dónde dejó algo. O sea, no, olvídense de eso, ya no anden buscándole, porque sí van a encontrar y se pueden confundir, ¿eh? Porque yo he conocido gente que anda buscando y me dice, es que sí me habló y sí me dijo algo. ¿Y está seguro que era él? Y dice, no, pues sí se parecía porque estaba igualito. ¿Y está seguro? O sea, porque yo te puedo decir que la Biblia dice que es otra cosa. Tú a lo mejor, por el sentimiento que tienes, quieres que eso suceda, pero la Biblia es muy clara, hermanos. Eso no puede pasar. Por eso dice 4:5, hermanos. Es 5, no es el 7. Sí, ahorita ya que lo les escribí, qué bueno que me fui aquí a la Biblia. Ahí corrijan ustedes, yo no lo puedo corregir ahorita, pero es 4:5. Y 2 Corintios 5:10 sí es. Dice, 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, y subraya en tu Biblia esta frase, las intenciones de, ¿qué dice? De los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, ¿de quién? O sea, aquí viene la famosa frase que decimos, caras vemos. Dios en ese día nos va a juzgar y va a aparecer, como se dice, cuando yo le di la torta al niño. Pero ¿sabes lo que Dios va a juzgar al final? ¿Por qué se la di? Si lo único que yo quería, porque a veces uno se la da, tómame la foto para que, y la subes. Eso va a juzgar Dios y va a decir, tacha. Porque lo que Dios va a juzgar son las intenciones de mi corazón. ¿Por qué a veces traté de hacer lo que hice? A veces uno hace las cosas porque le conviene a uno, no porque uno quiera, o porque no nos queda de otra. Pero Dios ve el corazón. Por eso dice que en el último día la voluntad se conoce como la voluntad final. Por eso 2 Corintios 5:10 también dice, porque un día vamos a comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo. Y ahí cada uno va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, ¿quién lo va a determinar, lo bueno y lo malo? Dios. A final de cuentas, por eso se conoce la voluntad de Dios como la voluntad final. Porque ahí tiene que ver con Dios directamente. A lo mejor cuando alguien van y lo sepultan y decimos, pasan 20 gentes y dicen, fue un buen hombre, fue una buena mujer, hizo el bien, era tan bueno, era tan dulce, era tan esto, era tan lo otro. Créanmelo, esas palabras, cuando delante de Dios estemos, no servirán de mucho. Ahí lo que importa es tu corazón y lo que Dios vio en ti. Por eso ahí nos debe de apurar a nosotros a tener una correcta relación con Dios directamente. Y eso es lo que Dios busca, que nosotros tengamos un corazón sincero para con Él, para mostrar su poder sobre nuestras vidas. Con esto concluyo este tema, hermanos. Tú y yo necesitamos el poder de Dios. En algunos casos, como decía aquel compadre cuando le preguntaron, oye, mi compadre se va a lanzar para presidente municipal, ¿qué piensas? Y el compadre dijo, urge que gane, dijo, porque andamos bajos de trabajo. Querían que el compadre ganara, pero con el deseo de que el compadre les diera trabajo. Urge el poder de Dios en muchos de nosotros, hermanos, en nuestras casas, en nuestra salud, porque a veces hemos ido al doctor y lo único que el doctor nos dice, pues son ahí, páguele a la... Sale uno y ve a la secretaria con una sonrisota y la paleta que te dan. ¿Y qué te dice? 400 pesos. Te dice. Y tú dices, ay, Dios mío. Y ya te dan, y no tendrá algo para el descuento, para la medicina, pues te lo dan nomás para que te sientas bien. Ah, vaya. Y ahí vas, con toda la esperanza de que la ampicilina te quite todo y que... pero con todo el dolor de tu corazón que dices, otros 1,000 pesos más, y otra semana más, y otra semana más. Urge, hermanos, urge, porque a veces se va el tiempo, el dinero, el esfuerzo, y no logramos que las cosas mejoren, ¿eh? A veces la gente paga cursos, paga hasta terapeutas y paga de todo para que las cosas cambien y mejoren. Te quiero decir, hay una manera efectiva que puede cambiar totalmente tu historia y es el poder de Dios. Y créemelo, no está tan lejos. Por eso dice el Salmo, busca a Jehová y su poder. Búscalo, hermanos. El poder de Dios cambia la historia. De ser, como dice, cambia nuestro lamento, baile. Cambia la vieja criatura por nueva criatura. Hay historias de vida en muchos de nosotros que las podemos decir aquí cuando era antes de Cristo y ahora después de Cristo. Cuando el poder de Cristo llega a un hogar, a una familia, las historias son distintas. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar para terminar. Y te quiero animar para que tu corazón se sincere con Dios. Y aún si tú todavía no tienes la fe suficiente que tú crees que se debe de tener, Dios ya lo sabe, hermano. Dios ya lo conoce eso, no creas que para Dios es ajeno eso que tú piensas o sientes. Realmente Dios conoce nuestra condición, nuestro corazón y conoce todas las cosas, como dice la Escritura, desde antes que se las pidamos. Es importante que tú personalmente te acerques al Dios de poder y no tengas miedo. Porque lo que Dios está buscando, dice, es un corazón sincero nada más. Un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Y que para Él, como dice la Escritura, la Biblia, no hay nada imposible para Dios. Nada, nada. Él puede cambiar. A lo mejor tú dices, mi situación está tan difícil, ya tocó fondo, ya quizás son cosas irreversibles. Si tú quieres consecuencias que ya pues van a venir. Uno piensa en muchas cosas. Te lo voy a decir a lo mejor como algo que tú dices, pues lo tengo que decir porque soy el pastor. Pero no necesariamente por eso te lo voy a decir, sino porque yo soy una experiencia viva de eso, hermanos. Yo tenía ya un veredicto de historia que ya era, no había manera de que fuera cambiado. Era irreversible. Irreversible, te lo digo. Muchas cosas te puedo contar, muchas, te puedo decir que para mí eran ya irreversibles. Cosas que a lo mejor si te las digo, no sé si te asombren o no, yo sé que todos aquí hemos pasado por cosas, pero te voy a decir una nada más. Yo recuerdo que yo tenía que durar 7 años en la cárcel. Era irreversible eso, hermanos. O sea, no, era algo que sucedió y tenía que hacer, por la clase de vida que llevé. Algo milagroso sucedió. Que tengo hasta la carta, la tengo ahí en mi casa, a veces se me pierde, a veces me la encuentro otra vez en los cajones. donde tengo una carta ahí firmada por las máximas autoridades donde dice que ya soy libre de todo. Te estoy hablando de hace 25 años de eso. Yo nunca creí, no tenía dinero para el abogado, no tenía dinero para arreglar esa situación, pero me acerqué a Dios. Fue lo único que pude hacer. Y hay un versículo de la Biblia que yo lo tomé como un himno para mí, porque me convenía y porque lo necesitaba, la verdad. Y es el Proverbio 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Yo te puedo decir que a mí me pasó eso. Todo lo que venía en contra, así mira, parece que, como no sé si has visto las películas, que viene el aironazo sobre la ciudad y pum, como que se desvía. Ese es el poder de Dios. Entonces yo te animo para que lo busques. Yo te lo puedo decir, yo ya lo he vivido. Por eso lo hablo con tanta convicción. No tengo ninguna duda cuando hablo de eso. Ni una pizca de duda. Y te puedo hablar de más cosas. Te puedo hablar de otras cosas de que me han sucedido, pero pues tú podrías decir, bueno, pues es el pastor, tiene que decirlo. Pues lo voy a seguir diciendo. Y cada vez lo puedo comprobar más. El poder de Dios cambia el rumbo de la historia. Totalmente. Para bien. Para bien. ¿Es mi deber decírtelo? Sí. ¿Es tu decisión tomarlo o no tomarlo? Tú puedes seguir luchando en tus fuerzas, es tu decisión. Tú puedes seguir buscando la solución tú, en tus fuerzas, que el Señor te acompañe, hermano, de veras. Es bien difícil, es bien difícil. No te quiero decir imposible porque luego dicen, no, me estás salando y que no. Yo no salo a nadie. Yo te voy a decir, no te la vas a acabar. Solo, sin Dios, ahí te quiero ver. Yo voy a orar por ti, que Dios te ayude. Que Dios vaya contigo.